Bienvenidos a El Debate. Imagínate que a un grupo de niños en pleno invierno les damos, digamos, exactamente el mismo abrigo talla única.
Un desastre, claro.
Sí, o sea, uno se tropieza porque le queda enorme mientras el otro tiembla de frío porque ni siquiera le cierra. Y bueno, así ha funcionado la educación formal por siglos, con libros de texto súper densos y estandarizados. Hoy analizamos la creación de material didáctico adaptado usando NoteLM.
Un tema fascinante, la verdad.
Lo es, y mi postura aquí es que esta tecnología personaliza la información al ritmo de cada cerebro. O sea, realmente democratiza el aprendizaje.
Ya, y yo lo veo desde la otra orilla, francamente. Mi postura es que si le ajustamos el abrigo mágicamente al estudiante cada vez que se le complica la cosa, pues nunca va a aprender a coser. O sea, automatizar constantemente esta simplificación amenaza con eliminar el esfuerzo cognitivo, que al final es el motor central del aprendizaje profundo.
Pero a ver, vamos a la realidad de cualquier aula. No todos procesan la información igual. El material nos pone un ejemplo súper claro. Una niña de 8 años, digamos que se llama Michelle, que necesita entender el ciclo del agua.
Ajá.
Tienes un PDF oficial, riguroso, pero lleno de jerga científica que a los 8 años es incomprensible. Lo fascinante de Notebook LDM es que no busca información al azar en Internet.
Restringe toda la fuente, ¿no?
Exacto. Restringe todo su universo a ese único PDF que sube el maestro. Tú le das la instrucción, le dices algo como reescribe este capítulo para Michelle usando metáforas divertidas, y al instante la herramienta te traduce esa densidad científica.
Sí. Te lo hacen 3 segundos. Y a ver, no te niego que lograr esa traducción tan rápido es impresionante, pero si nos guiamos por los principios pedagógicos de, por ejemplo, la Fundación WISE, la inteligencia artificial tiene que ser el punto de partida, no la solución final.
Claro, pero es una gran herramienta de inicio.
Es que ahí va mi preocupación. El cerebro funciona literalmente como un músculo. Enfrentarse a una sintaxis difícil o a una palabra desconocida obliga al estudiante a crear nuevas conexiones neuronales. Esa es la famosa lucha cognitiva.
Totalmente. Pero la frustración constante...
Espera. Si la IA premastica todo para que Michelle jamás se frustre, le estamos levantando las pesas en el gimnasio.
Ya, entiendo el punto. Pero la frustración constante tampoco desarrolla ese músculo. Muchas veces, o sea, solo logra que el alumno abandone el gimnasio por completo, ¿verdad?
Bueno, sí, eso también pasa.
Lo que la herramienta ofrece es un andamiaje. Por ejemplo, te genera al instante glosarios, preguntas de opción múltiple y estas tarjetas de estudio, las famosas flashcards.
Ajá, las flashcards automáticas.
Y lo hace anclado matemáticamente a tu documento original, sin inventar datos. O sea, Michelle no está evadiendo el aprendizaje. Está logrando entender qué es la condensación sin ahogarse primero en una pared de texto que no es para su edad.
Pero espérate, porque si le damos la información así de digerida sistemáticamente, mi pregunta es, ¿cuándo desarrolla su propia capacidad para decodificar textos complejos por sí sola?
Es que ahí entra el maestro.
Sí, pero hay un tema con esas tarjetas de estudio que mencionas. Tienden a fomentar una memorización sumamente mecánica. O sea, te preguntan el qué o el cuándo, pero rara vez te obligan a analizar el por qué.
Eso depende de cómo se usen, claro.
Corremos el riesgo de usar una tecnología avanzadísima para crear, digamos, máquinas de memorización eficientes, pero que no saben reflexionar genuinamente sobre lo que leen.
Justo por eso es que el rol del maestro cambia aquí, pero no desaparece. Y para los educadores que nos están escuchando y piensan que la IA va a hacer el trabajo por ellos, pues no es así.
Totalmente.
El material describe la herramienta como un lienzo en blanco. O sea, piensa en la IA como un sous chef en una cocina profesional. El sous chef te pica la cebolla, te prepara los ingredientes y te ahorra, bueno, horas de trabajo pesado creando esas guías base.
Sí, hace todo el trabajo operativo.
Exacto. Pero el maestro sigue siendo el chef principal. Al recuperar todo ese tiempo administrativo, el educador por fin tiene espacio para fomentar ese debate y esa reflexión humana en el aula.
Me gusta esa analogía del sous chef, la verdad. Pero fíjate que entonces el éxito de la receta depende totalmente de los ingredientes.
De la fuente que subas.
Exactamente. Es decir, del documento original. La calidad de la fuente lo es todo. La verdadera pedagogía requiere que las preguntas en el aula generen dudas, ambigüedad y, bueno, pensamiento crítico.
Claro, no solo respuestas de manual.
Mi temor es que la eficiencia extrema de este sous-chef nos tiente a servir comida rápida educativa. O sea, conformarnos con que los chicos tengan las respuestas correctas en sus tarjetas y olvidarnos de enseñarles a navegar la complejidad real de un tema.
Entiendo el miedo, pero al final del día, herramientas como estas son cruciales para tener una educación donde nadie se quede atrás. Al adaptar la complejidad al ritmo de cada individuo, quitamos barreras innecesarias.
Sí, la eficiencia es súper atractiva, no lo niego.
Y abrimos la puerta para que todos puedan participar en el conocimiento, que es lo más importante.
Totalmente de acuerdo en eso. Pero mi punto se mantiene. Esa comodidad tecnológica nunca debería sustituir el esfuerzo mental indispensable del estudiante, ni tampoco la guía de un profesor que los empuje más allá de lo evidente.
Bueno, encontrar ese equilibrio perfecto entre hacerle la vida accesible al estudiante y mantener el rigor mental intacto es el gran reto, y es algo que nos deja este material para seguir analizando.
Exacto. Hay muchísima tela de dónde cortar todavía. Sobre cómo aprender a usar la tecnología sin perder, bueno, lo que nos hace pensar por nosotros mismos.